Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
El saludo también para Miriam Leiva, allá en La Habana, y a Michelle Suárez en España. Por acá a Johnny Hilfer a cargo de la producción y Ever Semanat, hoy en sustitución de Mai Vázquez. Sí, bienvenidos todos.
Sí, señor. Antes de comenzar el programa, déjeme decírselo porque han sentido que estamos un poco como que desconcentrados, ¿no? Estábamos revisando los números de la charada y entonces a ver quién se lo sabía y quién no se lo sabía. Así que yo me sé casi todos, algunos, no todos. Pero bueno, saludos a todos nuestros
radio. La lotería en la Florida.
Saludos a todos nuestros radio oyentes donde quiera que se encuentren.
Y
muchísimas.
No me embarque a los oyentes.
Muchísimas gracias por la sintonía. Nuestros oyentes se saben la charada mucho mejor que yo. Pero bueno, ¿se acuerda aquello de una mi mula, dos mi reloj? Bueno, hoy en el programa, ya en solamente minutos, vamos a estar conversando con Miriam Leiva, con Michelle Suárez. Con ellos, Miriam Leiva desde La Habana, claro está, nuestra periodista habitual de las noticias como son, Michelle Suárez, nuestro copresentador. Vamos a estar titulando, o por lo menos analizando las noticias que hacen titulares en el día de hoy. Son varias, pero vamos a seleccionar al menos las que mayor interés muestren para los cubanos. Entre ellos hay una interesante encuesta, una encuesta que han hecho en Estados Unidos. Tiene muchísimas críticas y tienen otros que la apoyan. Una encuesta que habla sobre las relaciones de Estados Unidos con Cuba. Vamos a estar gran parte del programa, lo vamos a dedicar a tratar el tema, porque incluso más adelante, en la segunda mitad del programa, tenemos una entrevista con el director para América Latina del centro que hizo la encuesta. Desde Washington nos va a acompañar y creo que es muy interesante lo que él tiene que decir. También hoy, durante el programa, bueno, pues vamos a tener algunos detalles de Reporteros Sin Fronteras. Se ha dado a conocer el informe anual y Cuba sigue ocupando, el gobierno cubano, uno de los peores lugares en la lista de depredadores de la libertad de prensa.
Bueno, y al final, al cierre del programa, vamos a recordar a Whitney Houston. Se cumplen hoy 2 años de su muerte.
Qué voz, amigo mío. Muy bien para el final del programa. Y bueno, yo comienzo el programa. Usted sabe que Prensa Asociada ha retirado siete fotos de su archivo. ¿Sabe usted de quién es la foto?
De él,
sí, de Fidel Castro. La han retirado por trampa. Ya les cuento. Sí, señor. Prensa Asociada retirará de su banco de imágenes 7 fotos de Fidel Castro entregadas por el gobierno cubano al determinar que algunas fueron alteradas digitalmente para borrar lo que parece ser un auricular en el oído del exmandatario. O sea, una cosita de esta en el oído para oír mejor. Parece que no oye bien del oído izquierdo y tiene su aparatico para escuchar. Bueno, pues se la borraron digitalmente. Las imágenes fueron difundidas por Estudios Revolución, una entidad gubernamental que distribuye imágenes de funcionarios y actividades del gobierno, durante la reciente cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, en La Habana. Fueron retransmitidas por Prensa Asociada y por otras agencias noticiosas internacionales a sus clientes alrededor del mundo. Hemos concluido que varias fotografías oficiales de Fidel Castro fueron manipuladas. Borrar elementos de una fotografía es totalmente inaceptable y es una clara violación de los estándares de la Prensa Asociada. Esto lo dijo el vicepresidente y director del Departamento de Fotos de Prensa Asociada. Y más adelante comienzan a incluso se ve, hay toda una relación de las fotos. Está, por ejemplo, Fidel Castro sentado hablando con distintos dignatarios, asistentes a la cumbre de la CELAC. Se le ve en una de las fotos tiradas incluso por su hijo, Alex Castro, que ustedes saben que es fotógrafo, distribuyó también algunas fotos, pero no las manipuló. Y entonces Prensa Asociada se dio cuenta que Fidel Castro usa un aparatico para escuchar porque está sordo del oído izquierdo. Y entonces usa un aparatico para escuchar. Y cuando las fotos fueron distribuidas por esta agencia, Estudios Revolución, le borraron el aparatico. Y en las fotos que distribuyó su hijo estaba el aparatico. Entonces eso es una manipulación Y bueno, así es la vida. Fíjese cómo todavía sigue dando de qué hablar el hombre.
Como dicen los fotógrafos, la retocaron. Sí. Foto retocada, pero sí, ¿de qué manera, eh?
No.
Miriam Leiva, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Has podido ver la foto retocada, sí o no?
Bueno, yo vi la foto retocada. Bueno, un saludo primero para todos. Yo vi la foto que seguramente está retocada en el periódico Grama, que además se ve muy mal porque con la calidad que tiene el periódico Grama, de todas maneras no tendrían que retocarla mucho porque se ve mal. Lo que pasa es que ahora cuando ustedes están haciendo el cuento, sabe que ha habido muchos retoques y me acordé que en la Unión Soviética, allá en Moscú, tú ibas a cualquier institución y veías una foto de Gorbachev que tiene una mancha en la frente y en esa foto no tenía mancha.
Le borraban hasta la mancha que tiene. Está bueno eso, Michel.
Realmente no es en la frente, es como en la calva, ¿no?
Sí, algo así en la calva. Michel Suárez, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y para todos los oyentes. Sí, yo no sé por qué esa manía, ¿no?, de intentar corregir determinados defectos o situaciones, porque en definitiva que alguien tenga en su oído, aquí le dicen audífono también, ajá, ¿no?, ajá, a ese tipo de aparato, que alguien tenga en su oído un aparato para mejorar su audición, a mí no me parece nada grave como para tener que ocultarlo, y más en un hombre que tiene 87 años como Fidel Castro. Pero parece que eso que se llama Estudios Revolución, a lo que se dedica es eso, a maquillar, ¿sí?, fotos, fotografías, y en este caso, bueno, la agencia Prensa Asociada está revisando las últimas 150 fotos que les proporcionó el gobierno cubano para ver si hay otros retoques.
Bueno, cuidado, no encuentre más retoques.
No, y es natural, normal, pudiéramos decir, a la edad que tiene Fidel Castro, ¿no?
Claro,
y además, o sea, hay personas más jóvenes que usan ese tipo de audífonos.
Y es muy, se ve bien, mira, si puso su aparatico para escuchar mejor, punto, más nada, es viejo ya, es viejo, punto, es viejo.
Bueno, vamos a otras notas cuando regresemos.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, de aquí, de Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
El opositor cubano Andrés Carrión concedió una entrevista a Televisión Martí para, entre otros temas, hablar del episodio que le dio la vuelta al mundo cuando gritó "abajo el comunismo" en la misa que el entonces Papa Benedicto XVI ofició en Santiago de Cuba el 26 de marzo del año 2013. En esta entrevista, Carrión nos cuenta en sus propias palabras por qué hizo lo que muchos creen fue una protesta suicida.
Ya yo tenía la voluntad y la conciencia política de que tenía que hacer algo por mi país.
Andrés Carrión, en sus propias palabras, este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en La Habana, Miriam Leiva, en Madrid, Michel Suárez.
Bueno, comenzamos destacando que una gran mayoría de los estadounidenses y un porcentaje aún más grande de residentes del estado de la Florida apoya la normalización de las relaciones con Cuba. Esto según un sondeo publicado en las últimas horas por el Consejo Atlántico, un centro de estudios con sede en Washington. En un aparente impulso a los esfuerzos para poner fin a más de medio siglo de embargo económico sobre Cuba, la encuesta indicó que el 56% de los encuestados favorece un cambio de política hacia la isla, una cifra que se eleva al 63% cuando solo se cuenta a los residentes en Florida. Partidarios del embargo sostienen que el sondeo fue políticamente sesgado, cuestionaron su metodología y dijeron que es poco probable que tenga impacto en Washington. La encuesta llega tras una serie de sorpresivos anuncios en los últimos días que podrían desafiar décadas de política de Estados Unidos hacia la isla del gobierno comunista. El sondeo hecho por un encuestador republicano y otro demócrata reveló que solo un 35% de los norteamericanos y el 30% de los residentes de Florida se oponen a una mejoría en las relaciones entre los viejos enemigos de la Guerra Fría. Los resultados en el estado de la Florida muestran que la creencia popular sobre lo que piensan los estadounidenses acerca de la política de Estados Unidos hacia Cuba podría tener que reconsiderarse. Al menos así lo ha indicado el estudio.
Interesante. Miriam Leiva, su opinión.
Bueno, mira, yo no he visto la encuesta en detalle, ¿no? Pienso que eso es como el dicho, ¿no? De que hay quien ve el vaso medio vacío y quien lo ve medio lleno. Entonces, claro, el que no está de acuerdo con el embargo o hace otro tipo de encuesta, pues critica esta encuesta. Por lo tanto, yo realmente, como no tengo la encuesta en la mano, no puedo emitir opinión, pero sí voy a opinar sobre el embargo y las relaciones de Cuba con Estados Unidos. O sea, un gobierno como el cubano y todos los gobiernos totalitarios les viene muy bien el aislamiento, porque eso les permite esconder todo lo malo que hay en el país, lo mal hecho por ellos, la mala administración y la represión, porque culpa, en el caso de Cuba, al bloqueo, como se dice aquí, igual que culpa de todos los males al imperialismo norteamericano. Ahora bien, hay una realidad. Al existir el embargo, que no tiene un apoyo internacional, que como no tiene un apoyo internacional, nada más que es por un país, o sea, Estados Unidos realmente, eso no tiene una efectividad económica sobre el país que está haciendo, al que se le está poniendo el embargo, ¿no? Porque, bueno, se va a comprar, a vender o a recibir asistencia financiera de otros países, y bueno, y eso es lo que se ha pasado el gobierno cubano la vida haciendo, sobre todo mientras tuvo hasta el financiamiento de la Unión Soviética a los países del este y después, bueno, Venezuela fundamentalmente. Entonces, no es efectivo el embargo realmente, no lo es, y no logra ninguno de los propósitos que se ha propuesto, pienso yo, y esto lo pienso hace muchos años. Y en el caso de Estados Unidos, pues también se aísla porque de estar presente en Cuba, o sea, el que no está sencillamente no puede ni conocer ni influir sobre la sociedad ni siquiera, porque no creo que quiera influir negativamente, sino positivamente, y conocer y tener, interactuar, digamos, más que influir con la sociedad cubana, con la sociedad civil, con todo en Cuba. Por lo tanto, siempre he estado pensando que eso es contraproducente. Creo que las medidas que ha implantado el presidente Obama, con sus prerrogativas presidenciales de permitir las remesas, los viajes, el intercambio, la diplomacia pueblo a pueblo, está teniendo un resultado muy positivo en la vida de los cubanos, porque ha permitido mejorar estas carencias y estas miserias que tiene una gran parte de la población, y con el flujo, o sea, los visitantes para acá y los cubanos yendo hacia allá, pues hay un intercambio de ideas y además un intercambio de conocimiento que va en todas las esferas, desde los conocimientos científicos hasta conocer hasta objetos que aquí en Cuba ni tenemos idea, bueno, nadie se puede imaginar que eso algo sirva para hacer tal cosa. Entonces, creo que eso es una acción muy positiva y que eso debe incrementarse, e incluso que los Estados Unidos permitan a los norteamericanos viajar a Cuba libremente, porque Cuba es el único país del mundo donde los norteamericanos tienen que tener un permiso para viajar. Y entonces creo que por eso debe levantarse el embargo, porque es la normalización, por lo menos ir hacia la normalización gradual, según la también el gobierno cubano tenga disposición de realmente propiciarlo, ¿no? Y relajar, por ejemplo, la opresión, la represión hacia cualquier opinión distinta o cualquier forma de expresión que no sea lo que quiere el sistema, como hacen en reprimiendo a los disidentes, a los opositores o a cualquier persona. Y sobre todo creo que tienen que liberar al contratista Alan Gross, que eso también es un escollo para las relaciones. Pero bueno, esa es mi posición. Yo sí creo que ha habido un cambio en la mentalidad grande, no solo aquí dentro de Cuba, sino también en Estados Unidos, de los cubanos que están allá, que somos un solo pueblo, es verdad, pero lamentablemente hay una parte del pueblo que ha sufrido mucho, que se tuvo que ir, lo expropiaron, perdieron sus propiedades, algunos hasta fueron a la cárcel, otros tienen familiares fusilados y lógicamente tienen que sentirse muy, muy en contra de cualquier cosa de, con el gobierno cubano, pero las otras generaciones, que son ya varias generaciones que han ido hacia allá, tienen otra experiencia, otros que han nacido allá, hijos de cubanos, tienen otra experiencia, y pienso que lo que tenemos es que trabajar por precisamente ese intercambio entre nosotros y la cooperación.
Claro, de todas maneras, no voy a tomar mucho tiempo. Los que critican la encuesta, critican porque hay muchas preguntas que pues prácticamente dan toda una declaración antes de llegar a la pregunta. Y hay algunas cosas que realmente, para tratar, por ejemplo, los temas migratorios, etcétera, no son correctas. Hay una de las preguntas, estoy tomando al azar una, en cuanto al tema migratorio, que, por ejemplo, le pregunta a las personas, dice, la ley norteamericana, voy a parafrasearlo, no voy a traducirlo literalmente, la ley norteamericana prevé que un trabajador duro, una persona que haya trabajado duro, pues pase muchos años para legalizarse en este país, pero si usted es cubano y entra caminando a tierra norteamericana, usted puede ser residente inmediatamente. O sea, preguntas que están, yo diría, o mal enfocadas o manipuladas desde ese punto de vista. Habla, por ejemplo, cuando habla del embargo, dice, por 50 años el embargo norteamericano ha estado hiriendo, hurt, utilizan la palabra hurt, han estado golpeando, hiriendo al pueblo de Cuba, no al gobierno. Cambiando nuestra política se ayudaría a que el pueblo de Cuba reconvirtiera esto y pudiera contribuir a, o sea, un mejor futuro, etcétera, etcétera, dentro a los derechos humanos dentro de Cuba. Bueno, ¿por qué hay que decir que afirmar que el embargo ha herido al pueblo y no al gobierno antes de hacer la pregunta? O sea, es el enfoque de las preguntas en muchas ocasiones lo que se está criticando. Y bueno, de todas maneras, sí es cierto que hay un cambio en la mentalidad de muchos cubanos y de muchas personas en Estados Unidos con respecto a Cuba, pero ¿para qué entonces tener que hacerlo de esta manera las preguntas? Michel Suárez.
Bueno, hay preguntas que efectivamente suenan bastante tendenciosas, y para analizar la seriedad de una encuesta y llegar a un resultado que nunca será exacto, sino claro, sencillo, a veces los periodistas decimos el 63% de los norteamericanos, pero la norma nos obligaría a decir el 63% de los encuestados opina de tal manera, y para llegar a determinadas conclusiones, pero es cierto que una encuesta marca tendencias y hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? ¿Qué tendencia comienza a enfilarse? Y es verdaderamente lamentable que un instrumento que debería ser utilizado de manera científica para conocer un problema que mucha gente considera grave e importante, se vea lastrado no solamente por esas muestras de preguntas tendenciosas que tú has puesto como ejemplo, sino por la baja representatividad, porque 1024 encuestas telefónicas en un país de más de 300 millones de habitantes como Estados Unidos, a mí no me parece que sea una muestra representativa para un sondeo. Esto realmente se hace para otros asuntos de muy poco nivel. Entonces, visto el problema metodológico que también he señalado por los que lo critiquen, también habría que decir que una mayoría piense de un modo determinado no quiere decir que el gobierno de Estados Unidos tenga que hacerlo. Por lo menos yo siempre he estado en contra del embargo y he pedido su eliminación, pero estoy convencido de que más importantes son las prerrogativas de las que hablaba Miriam Leiva, estas medidas ejecutivas del gobierno de Obama para solucionar determinados problemas que inciden en la vida de los cubanos, y otra cosa son los créditos, que es en definitiva lo que le importa al gobierno de Cuba en los 5, 6, 7, 10 o 15 años que le queden a los hermanos Castro en el de vida, quiero decir, no en el poder, porque el castrismo no se sabe si superará a la familia, pero lo evidente, más allá de esas medidas que sí debería seguirse profundizando en ellas, las que ayudan al pueblo cubano, es evidente que Obama no puede levantar el embargo, y aquí en esta encuesta se enfatiza un poco en este asunto. El embargo está codificado por el Congreso y los congresistas habría que ponerlos de acuerdo para que cambie esta situación. Y en el sistema político norteamericano, el congresista responde a su distrito, no al partido, no al ejecutivo. Hay separación de poderes. Y aquí hay un gran problema. Da igual lo que piensa la mayoría de los norteamericanos. Se decide la cuestión en el distrito.
Ayer conversábamos con él, hoy es noticia, llega desde Madrid la información. El diputado español Teófilo de Luis afirma que el acuerdo que la Unión Europea va a empezar a negociar con Cuba es una magnífica oportunidad para que la isla entre en el espacio de democracia y respeto a los derechos humanos y también las libertades fundamentales, y de involucrar a la Unión Europea en esa transición. De Luis, que nació en Cuba, es diputado por el Partido Popular, formación actualmente en el gobierno, y parte de su trabajo en la Cámara Baja Española gira en torno a las relaciones entre Madrid y La Habana. En declaraciones a la agencia EFE, recordó que su grupo parlamentario ya desde el inicio de esta legislatura consideró que Europa debía tomar un papel decisivo en ese tránsito hacia la democracia de Cuba, un camino que busca la reconciliación. Hay que recordar que el Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobó el lunes abrir la negociación de un acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba para profundizar sus relaciones, acompañar reformas emprendidas por la isla y fomentar mayor respeto por los derechos humanos en el país. Hasta el momento no ha habido ningún avance serio hacia la democratización de Cuba, lamentó Teófilo de Luis.
Sí, señor. Miriam Leiva.
Yo creo que esto es un proceso que se inicia, que bueno, Teófilo tiene, ha comprendido que de una forma distinta se pudiera avanzar más, que debe, digamos, como actualizarse también la posición común. Y creo que hay una realidad más que actualizar la posición común, es el hecho de sentarse a negociar, a conversar, no creo que vaya a cambiar para nada al gobierno cubano esas conversaciones, pero sí puede flexibilizarse posiciones en cuanto a que echarle la culpa de todo a la posición común y por eso justificar con ella toda una serie de cosas que hace el gobierno cubano aquí. Bueno, mira, vamos a sentarnos, vamos a ver cómo es la cosa de los derechos humanos, la posición que ustedes tienen, y vamos a negociar. Y entonces creo que eso por lo menos da cierta flexibilidad a las relaciones y además hacia la participación de la Unión Europea aquí en la sociedad cubana. Ahora bien, creo que, como dije el otro día, esto es un proceso que se inicia ahora y no pienso que sea tan corto el tramo, y bueno, habrá que ver si tiene resultados, porque también son 27 países con distintos intereses, pero en definitiva lo que están negociando es para toda la Unión Europea, y bueno, será lo que todos ellos se pongan de acuerdo, y no creo que sencillamente vengan aquí a conversar para hacer quitar ya la posición común porque el gobierno cubano le molesta, ¿no? Esto es una negociación y creo que es muy seria.
Muy bien, Michel Suárez, nos queda poco tiempo.
Yo podría mencionar, Miriam, una lista de asuntos que serían sustituidos inmediatamente por el gobierno cubano cuando no haya embargo y posición común, pero una lista larga de asuntos y asuntos y asuntos y asuntos para ir postergando la solución del problema nacional. Yo creo que las declaraciones de Teófilo de Luis no son felices porque son inverosímiles, y esa ficción que se han inventado los políticos europeos para justificar el cambio de la política hacia Cuba muchas veces conduce a ser el ridículo, ¿no? Porque son declaraciones que hace 3 días se decían exactamente lo contrario sobre las reformas de Raúl Castro, y están utilizando esas reformas de Raúl Castro para decir que se abre una nueva oportunidad y que es mejor explorar esta situación. Están intentando convencernos ahora de lo contrario de lo que ellos mismos pensaban hace 3 días y que no se terminan de creer todavía. Y en el medio de todo esto estamos realmente los cubanos, y los que como yo no nos creemos ni un ápice de que la Unión Europea será exigente en ese nuevo acuerdo con La Habana, ni mucho menos que el régimen de La Habana va a cumplir lo que supuestamente diría ese acuerdo.
Bueno, pues muchísimas gracias a Michel Suárez allá en España, a Miriam Leiva en La Habana. Vamos a la pausa y ya volvemos.